La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina Domada, por fin es viernes, arrancamos la mañana en Cuenca y como siempre lo primero que hacemos es contarte muchas noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy informados estamos en esta emisora. Noelia Barroso, muy buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes, por fin es viernes.
Por fin es viernes.
I love viernes.
Si os pasáis por nuestro Facebook, lo veréis.
¡Qué bien! ¡Qué maravilloso!
Sí, y una foto también muy graciosa de unos clips que de lunes a jueves tienen cara así triste. Nunca había visto un clip como...
con cara triste.
Como con una cara triste, es verdad.
Hay que echarle imaginación.
Pobrecitos el clip. Y nada, pues muy contentos que estamos todos ya de... sí. Que sea viernes. Vamos a empezar con malas noticias.
Vamos a empezar
con el suceso de ayer de la calle Solera.
Vamos a empezar con malas noticias, efectivamente. Desgraciadamente ayer ya lo llevamos contando desde esta mañana. Ayer un trágico suceso en el casco antiguo de la capital, pues finalmente se ha llevado la vida de una de las dos personas implicadas. Recordamos que se trató de un andamio en la calle Solera que aproximadamente a las 7 de la tarde cayó. Con tan mala suerte que encima estaban los operarios trabajando en una vivienda particular, un padre y un hijo, trabajadores autónomos, y bien, debido a la caída, se trasladaron al Hospital Virgen de la Luz a estas dos personas, una más grave que la otra, el padre estaba más grave, finalmente ayer el padre fallecía y el hijo, se encuentra todavía ingresado, pero desgraciadamente el padre, como decimos, no superó esa caída de 7 metros de altura.
Son muchos los oyentes que le han dado el pésame a esta familia a través de las redes sociales, según íbamos contando todo lo que sucedía. Por supuesto, nos unimos también a este sentimiento y esperemos que el hijo mejore en las próximas horas. ¿Y están pasando más cosas en Cuenca?
Sí, están pasando más cosas, sí, sin duda, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha...
¿Cómo estamos últimamente con los tribunales?
Con el Tribunal Superior de Justicia, TSJLCLM, cuando lo ponemos así en acrónimo, ¿no? TSJLCLM.
Sí, un montón, sí, no paran de currar.
Sí, no paran. Han declarado nulo el ERE aprobado por la empresa pública GEACAM, uno de los temas también bastante reiterativos. Esto también a nivel región, claro, pero especialmente la provincia de Cuenca, que es la que aglutina el mayor número de trabajadores de la empresa. Ha declarado nulo ese ERE que se aprobó y ahora tendrá que readmitir a 75 trabajadores despedidos o readmitirlos o indemnizarlos con 45 días por año trabajado, lo que ya eso dependerá, eso ya imagino que será mediante negociaciones y demás, pero todo esto ha venido por una demanda de los sindicatos. Precisamente hemos hablado con el presidente del comité de intercentros, Marco Zornoza, que ha dicho que esta demanda se puso, como ya contamos en su día, a finales de agosto, principios de septiembre, porque aseguraban, por un lado, que se estaban amortizando plazas que no eran amortizables porque eran fundamentales para el funcionamiento de la empresa.
No eran amortizables porque eran fundamentales.
¿Fundamentables? Bien, otro gazapo.
Fundamentales, sí. No, pero es de estas cosas que si no decimos nada...
nadie se entera.
Pasan desapercibidas, pero es que estos cascos se oye todo.
Claro.
Fundamentales, me encanta.
Eran fundamentales para la empresa porque, el trabajo de extinción de incendios seguía siendo el mismo. Y también ellos denunciaban que la negociación de ese ERE no se había hecho de forma correcta, no se había hecho los plazos estimados. No hace falta decirlo, hace falta recordarlo porque en numerosas ocasiones hemos escuchado a los sindicatos decir que el ERE no se estaba haciendo correctamente, que no se estaba negociando como ellos pedían, etcétera, etcétera, etcétera.
Y finalmente la justicia les ha dado la razón.
Finalmente la justicia les ha dado la razón y, como decimos, 75 trabajadores que tienen que ser remetidos en Girona.
Pues tienen que estar más que contentos trabajadores. Que se opte más por la readmisión de todos estos trabajadores que por la indemnización, porque yo creo que todo el mundo lo que quiere ahora es un trabajito en mano y no por mucha pasta que le puedan soltar. ¿Más cosas que están pasando?
Más cosas. El delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, ha hablado hoy de los asuntos adoptados ayer en el Consejo de Gobierno. Algunos afectan directamente a la provincia de Cuenca, entre ellos los 16 millones de euros que se aprobaron para acondicionar 7 carreteras en la región. 2 de ellas están en la provincia de Cuenca. Una de ellas será la CM310, en el tramo que une Villaconejos de Trabaque y Albate de las Nogueras, en la que se invertirán 922.000 euros para acondicionar el firme, para arreglar la carretera en definitiva. Y la otra es la que une Iniesta con Graja de Iniesta,
¿sí?
Que también se va a invertir una importante suma, casi 2 millones de euros, para acondicionar el firme, pues, vamos, para hacer la carretera más segura.
Nos gusta que se arreglen nuestras carreteras.
Sí,
estupendo. No sé si quieres contarnos más cosas.
Ya lo ampliaremos después, pero bueno, se está presentando.
¿Sí?
Sí, en Madrid.
En este momento, en Madrid,
en este
¿cierto?
Momento, la Semana de Música Religiosa. Pero bueno, no estamos allí, entonces no podemos dar más.
Lo votaremos luego. Empezaba esta rueda de prensa a las 12 de la mañana. También está allí en este momento, también asistía. Contaba con la presencia de esta rueda de prensa de la presidenta
María Dolores de
Castellana Mancha, María Dolores de Cospedal. Y bueno, el programa de la Semana de Música Religiosa ya se presentó en Cuenca sobre el 20 de diciembre, más o menos. Uh-huh. O sea que nosotros ya conocemos el programa, pero está muy bien que se presente,
claro que sí,
en Madrid también.
Para darle mayor difusión.
Tiene más repercusión a nivel nacional, y eso es lo que queremos, que gente de todo el país y de todo el mundo vengan a disfrutar con nosotros de la Semana Santa y, por supuesto, de la Semana de Música Religiosa.
Por supuesto.
Pues lo contaremos más tarde. Como siempre, como todos los días, ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Feliz viernes.
Igualmente.
Y buen fin de... Y yo ahora os cuento los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Viernes, aleluya, qué ganas teníamos de que llegara ya este tan ansiado día de la semana. Mira que se hace desear, ¿eh? Pues os vamos a acompañar en esta mañana de viernes hasta 1:30 de la tarde, como siempre, con muchos temas. Vamos a empezar haciendo una propuesta, ya os lo contábamos, si no recuerdo mal, creo que fue, no lo sé, el martes o el miércoles, la exposición que está ahora mismo, que podemos visitar en el Centro Comercial El Mirador, donde ya sabéis que los dinosaurios, pues, han tomado este punto de encuentro de todos los conquenses. Tenemos allí grandes réplicas que nos vienen desde el parque temático Dinópolis de Teruel, y esta exposición se complementa además con un espectáculo que vamos a poder ver durante hoy y mañana, y también durante el fin de semana de la semana que viene. Así que queremos conocer todos los detalles sobre este gran dinosaurio en movimiento que vamos a poder ver estos días, y nos lo va a contar absolutamente todos los detalles del espectáculo Chema San Román, que es director comercial de Top Actividades. Además, ya lo sabéis también, como todos los viernes, bueno, comenzaremos escuchando la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo, y dedicaremos el resto del programa a nuestra queridísima tertulia Vox Populi. Hoy nos van a acompañar don Luis, Diego Almansa, Javier Domínguez, Martín Muelas y Reyes Martínez, y queremos dedicar estos minutos de radio a la economía, pero seguro que salen muchísimos más temas con estos pedazos de tertulianos que tenemos. Estas son las voces que nos van a acompañar hoy desde aquí, desde nuestros estudios en directo. Te van a acompañar también, por supuesto, a ti. Y tú también eres el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana. Tú y todos vosotros sois todos nuestros oyentes, y ya lo sabéis, también tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, y hoy especialmente en nuestra tertulia, con todas vuestras opiniones, comentarios y preguntas. Si tenéis alguna duda, pues también nos la podéis dejar muy sencillamente, porque tenemos muchísimas formas de que os pongáis en contacto con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ya lo sabéis, nos llamamos COPE Cuenca, y vamos mirando continuamente durante el programa tanto nuestro muro de Facebook como los tweets que nos podáis ir enviando, pues para contarlos y compartirlos también con el resto de oyentes. Si os apetece llamarnos y darnos también vuestra opinión, soluciones económicas a esta crisis, lo podéis hacer charlando con nosotros en directo a través del 969-100020 para llamarnos en cualquier otro ratito del día, para contarnos vuestra historia, para acercarnos cualquier tema que queráis. Este es vuestro número de teléfono, 918-2847-08, y para que nos escribáis largo y tendido todo lo que os apetezca, una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. 15 segundos para que nos queden 20 minutos para llegar a la una de la tarde. Os acompañamos hasta la una y media para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan, sobre todo si es viernes. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que volvemos primero con la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Sahoquillo, después presentándose este espectáculo de dinosaurios que vamos a poder disfrutar en el Centro Comercial El Mirador, y luego con nuestra tertulia Vox Populi, todo este mogollón de cosas en dos minutos.
.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Y 43 minutitos, arrancamos en este punto la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es escuchar la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Sahoquillo.
Este fin de semana, concretamente el domingo, en toda España la Marea Blanca se va a manifestar por las capitales de todo el país para defender la sanidad pública, universal y gratuita. Hasta hace poco tiempo teníamos en este país y que el gobierno de Rajoy ha decidido terminar con ella. Aquí además se da la circunstancia que en Castilla-La Mancha se está padeciendo de esta manera, con más incidencia si cabe en la ciudad de Cuenca y en nuestra provincia. Solo hay que darse una vuelta por el hospital y ver los continuos recortes que día a día está haciendo el gobierno de Cospedal, o ver cómo ha intentado dejarnos sin urgencias en el mundo rural. Por suerte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante un auto, les ha parado los pies y suspensión cautelar es lo que ha decidido, mientras resuelve el recurso que los distintos ayuntamientos han ido presentando. Yo por eso quiero aprovechar para invitar a los ciudadanos de esta provincia, independientemente de la ideología que tenga cada uno, porque la sanidad no entiende de colores políticos, que el domingo a las 12 de la mañana vayan al Hospital de Cuenca a seguir esa manifestación, donde todos juntos tenemos que explicar que queremos tener en Cuenca, en nuestra provincia, una sanidad de calidad como la que teníamos hasta hace un año y medio, tener la garantía de que cuando el especialista nos diagnostique cualquier cuestión y decida encomendarse a una prueba diagnóstica, esta no se demore sin medida como está ocurriendo ahora mismo. Nos jugamos mucho y todos somos potencialmente usuarios de esa sanidad, aunque ahora nuestra salud, por suerte, pueda encontrarse en buen estado. Por tanto, hay que defender lo nuestro, porque quien dirige los designios de las instituciones, más pronto que tarde, ya no estarán. No hablo solo del Partido Popular, también lo puedo hacer el propio partido, ¿no? Mientras que el futuro que nos depare en esta tierra y a nuestros hijos, pues dependerá de lo que nosotros hagamos hoy. Y el domingo es un buen día para que, con fuerza, digamos que queremos tener un hospital de calidad, un hospital comarcal como nos quieres plantear, y tener una sanidad, como decía, pública, universal y gratuita, que cuando vayamos allá solo nos pidan la tarjeta sanitaria y no la tarjeta de crédito.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Ya en este punto, la mañana en Cuenca de este viernes, y queremos hacerla con una propuesta. Ya sabéis, os contamos el otro día que en el Centro Comercial El Mirador está plagado de dinosaurios, y hoy y mañana tenemos un espectáculo muy especial que nos va a contar, nos va a presentar y nos va a dar absolutamente todos los detalles Chema San Román, director comercial de Top Actividades. Muy buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente, y más con el planazo que tenemos para esta tarde, para pequeños y mayores, que seguro que vamos a disfrutar todos un montón, y es que vamos a poder ver un dinosaurio en movimiento.
Sí, con una autonomía total. La verdad es que lo podemos pasar muy bien. Como dices, vamos a estar esta tarde y también mañana, y luego el fin de semana es el mismo plan.
Sí.
Viernes y sábado también. El espectáculo, estamos de promoción, Top Actividades está haciendo promoción también para Dinópolis, para promocionar este fantástico parque, y luego lo que vamos a hacer exactamente en el centro, pues es una representación, en la cual interviene, como has dicho tú muy bien, un dinosaurio grande, también una cría de dinosaurio, y dos actores que interactúan con ellos en todo momento mediante un guión. Además, hacemos participar un poquito al público, porque los dinosaurios, aunque grandes y dan miedo, pero se puede pasar muy bien con ellos. Y lo que vamos a hacer es, pues eso, para grandes y para mayores, que participen un poquito con nosotros, de una manera moderada, pero para divertirnos.
Vale, perfecto. ¿A qué hora tenemos que ir a verlo?
Pues mira, esta tarde estamos a las 6:30.
Sí.
Es un pase, luego otro a las 8. Mañana estamos en la mañana y luego por la tarde estamos un poquito más tarde, a las 7 y a las 8:30. El mismo plan para el fin de semana siguiente, por si alguno le pilla fuera y bueno, y puede apuntarse la semana que viene.
Vale. Vale, o sea que desde luego no tenemos excusa porque los horarios son muy variados, nos podemos, se adaptan tranquilamente a cualquier ritmo de vida y encima como tenemos dos fines de semana para poder acudir a verlo, pues no hay excusa. ¿Cómo funciona este dinosaurio?
Te cuento, este dinosaurio, bueno, primero va con un actor dentro y luego tiene partes animatrónicas. Cuando hablamos de que tiene autonomía total, pues no exagero nada. El dinosaurio sale y es lo más parecido a un dinosaurio de verdad que podemos encontrar. Con lo cual, gracias al guión que lleva, y bueno, no te he dicho una cosa importante, que es su tamaño.
Sí.
Estamos hablando de un dinosaurio de 3 metros 30 y de una altura de 1,90.
¡Guau! Es enorme.
Esto lo ves moviéndose con su sonido propio y con ciertos efectos especiales que también preparamos para la ocasión. Con lo que, más que contarte, yo creo que lo mejor es que los oyentes se pueden acercar y verlo.
Sí, desde luego, estas cosas hay que verlas, porque por mucho que las expliquemos, yo creo que hasta que no las tengamos delante, nos hacemos una idea. Y algo que le va a encantar a todos los pequeños es que luego se pueden hacer fotos con este dinosaurio, ¿no?
Seguro, eso forma parte del tema. Una vez que acabemos, pues los niños y los papás, que les apetezca, pues se ponen con nosotros y hacemos unas fotos.
Buah, va a ser genial. Entonces, bueno, pues esta tarde tenemos el horario a las 6:30 y a las 8.
Sí,
mañana tenemos un pase por la mañana y por
dos,
la tarde
por
también.
Mañana.
Dos por la mañana, ¿vale? Dos por la mañana y otros dos por la tarde. Vale, genial. Pues entonces nos vemos en el centro comercial El Mirador con este gran espectáculo que nos llega dentro del marco de esta exposición de Dinópolis de Jagüeya que podemos disfrutar en el centro comercial El Mirador. Pues Chema San Román, director comercial de Top Actividades, un auténtico placer que hayas estado con nosotros.
No, el gusto es nuestro.
Gracias, un saludo.
Pues esperamos, gracias.
Gracias, hasta luego.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Nos quedan para llegar a la 1:00 p.m. Estoy súper bien acompañada en los estudios con un montón de tertulianos que os presento ya y así empezamos directamente nuestra tertulia Vox Populi. Don Luis, te echamos de menos.
Naturalmente, está uno muy ocupado, muy trabajado. Como estamos en crisis hay que trabajar 10 veces más.
Martín Muelas, decano de Magisterio, bienvenido y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias porque ya he contribuido, hay un ciudadanito más en este país, ¿no?
Bueno. Estupendo. Reyes Martínez, profesor jubilado, un placer también que estés con nosotros.
Muy buenos días.
Diego Almansa, a ti también te echábamos de menos un montón.
Buenos días, Cristina, y yo a vosotros mucho.
Y Javier Domínguez, periodista y compañero de Voces de Cuenca.es, también te echábamos de menos.
He vuelto.
Tenemos un montón de voces que hacía tiempo que no escuchaba, estoy muy contenta. Yo hoy quería hablar de economía, no sé por dónde queréis empezar. Os dejo a vosotros hoy.
Pues yo empiezo.
Cambiamos las tornas.
Por el paro, que es lo que hay que hablar. Y soluciones,
vale,
para el
buen
paro.
Comienzo.
¿Por qué? Si lees los periódicos todos estos días, siempre estamos con los mismos cuentos, las mismas historias. Y el gran problema, que es el paro, aquí nadie dice nada, ni nadie se preocupa por lo que hay que hacer para solucionarlo. Ahora, eso sí, del Barreda ese, ¿cómo se llame?
Bárcenas.
Estamos todos los días...
Hombre, de Barreda también se podría hablar bastante.
Perdón, de señor Barreda, que no era mi interés.
Hace un lapsus interesante.
Un lapsus
sí,
lingüe.
Curioso.
Bueno, entonces... Yo no veo los periódicos, hoy mismo leo los periódicos y todo es lo mismo. Que si los catalanes corrupción, que si el otro corrupción. Pero vamos a atacar el problema auténtico que tenemos en España.
Por eso hoy aquí vamos a hablar de economía.
Pues de paro, pues eso. ¿Qué hacemos en España? ¿Qué se está haciendo para quitar el paro? ¿Qué se está haciendo aquí en Cuenca para quitar el paro? ¿Qué es lo que promueven el alcalde, el presidente de diputación, el delegado del gobierno y todos los demás para quitar el paro? Esta es la cuestión. Y si no hacemos eso, pues estamos mirando fuera del tiesto, simple y llanamente.
Pero un liberal, un ultraliberal como el amigo Luis ahora apela al alcalde, apela al presidente de la diputación, apela a las autoridades públicas. Habrá que apelar también a los ciudadanos, que tú apelas siempre, ¿no, Luis?
Naturalmente, claro. Que hay que apelar a los ciudadanos, y por eso estoy como ciudadano. Y lo que quiero es que me permitan simplemente, como dice el título de mi libro, que nos dejen trabajar, solo.
Vamos a ver...
No, yo es muy bien.
Martín, sí. No, yo en esencia suscribo totalmente lo que dice Luis. Es decir, aquí estamos malgastando todas las energías en lamernos las heridas. Corrupción, espionaje. La corrupción es una realidad transversal, es decir, apesta en todos.
Sí.
Esto es. Y hasta que no nos quitemos las carcasas ideológicas y pensemos como ciudadanos libres, es total. Entonces, real y verdaderamente, a donde hay que, o en donde hay que concentrar las energías cívicas, políticas, sociales y de todo tipo, es en resolver los verdaderos problemas que tiene la sociedad. No el pasarnos el día en tú más o tú menos. Tú la tienes más larga o más corta, en el sentido de la degradación de la renta, entiéndase.
Sí, sí, sí.
Esto es.
Que están haciendo con...
Esto es. No. Vamos a centrarnos en lo que realmente preocupa al ciudadano, dejemos de lanzar señuelos y distractores, y que sean los poderes públicos tal vez los que piloten. Ahí ya estoy también con Martín, que efectivamente el tema del paro no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, y lógicamente las enormes deudas y las enormes cantidades de intereses que hay que pagar por haber gastado en lo superfluo lo que ahora necesitamos para lo necesario. Pues hasta que eso ocurra, pues vamos a arrastrar siempre un lastre, pero terminando para que los jóvenes participen y entren con ánimo, efectivamente ya es hora de dedicarnos a rondar a las mozas y dejar de temblar la guitarra.
Muy bien.
Yo estoy, como no podía ser de otra manera, bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. Muchos de los problemas asociados de los que se están hablando estos días... derivan todo de la falta de empleo. Cuando se habla de... No, se mantiene el subsidio de los 400 euros, no se mantiene. Es un caso de emergencia social y habrá que planteárselo, pero eso no soluciona nada. Mantener a una persona con 400 euros sin trabajar, al contrario, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista humano, de la propia realización de la persona. El tema de los desahucios, con el que además considero, y si queréis luego hablamos más en profundidad, sí, que se está haciendo mucha demagogia, y quizás mi discurso no sea demasiado popular, pero pienso así. No deja de venir de un problema de paro. Si la gente pudiese tener una manera en la que ganarse la vida, pues no tendríamos que ir a otras fórmulas ni plantearnos otras soluciones. ¿Cómo se hace lo de generar empleo? Pues supongo que no es fácil, porque supongo que a ningún gobierno le gusta mantener en ninguna sociedad las tasas de paro que tenemos, pero hay que empezar a hacer cosas. Yo creo que los gobiernos pueden hacer algo, sobre todo pues una legislación que no obstaculice a la gente que está dispuesta a invertir, reducir cargas fiscales, sobre todo en determinados tramos, en determinadas circunstancias, y tomar el protagonismo de la sociedad. Hemos vivido en un modelo de sociedad, especialmente en Cuenca y en Castilla-La Mancha, con un peso del sector público bestial, lo cual tenía sus ventajas porque daba una estabilidad económica, una estabilidad social, pero seguramente no podamos volver a eso. Entonces hay que reconducir a una gran parte de la población que había hecho sus esquemas para trabajar en el sector público, profesores, funcionarios de otro tipo, y empezar a generar oportunidades en el sector privado. ¿Es complicado? Sí, pero bueno, hay algunos signos para la esperanza. Por ejemplo, la industria agroalimentaria de Cuenca está exportando muchísimo. Ahí tenemos un nicho interesante. En el turismo, que es algo, un tema que hemos hablado aquí recurrentemente, sí, también se pueden hacer muchas cosas. Hay empresas, el medio en el que yo trabajo pertenece a una empresa basada en la tecnología, Amaranto, que están generando empleo de tecnología en Cuenca, y son 200 empleados, de los que el 70% están en Cuenca. Y es un emprendedor que lo ha generado así. Entonces, pues yo creo que un poco la suma de la sociedad civil, que es algo que se nos olvida muchas veces, y las administraciones públicas colaborando en lo posible, pueden ayudar. De todas maneras, es muy complicado, porque además en España tenemos un problema que hasta que no se crece por un 1,5-2% no se genera empleo. Estamos todavía en fase de recesión. Sí que los expertos hablan que como mucho, hasta dentro de 2 años no podemos estar hablando de reducciones serias del paro.
Diego.
Yo nada, yo es que ya lo hemos hablado por activa y por pasiva. Yo me lo, estaba oyendo a Jota y recordaba cuando estábamos en la universidad que siempre poníamos un ejemplo para ver cómo las economías pueden crecer o no pueden crecer. Y si me permitís dos minutos os lo cuento, que es sí, muy curioso.
Pues está la una. Venga.
Pues perfecto, entonces. Es un ejemplo que dice, imaginaros que estamos aquí en una ciudad, estamos en nuestra querida Cuenca y todos los que estamos aquí somos los que tenemos la economía, los comercios o las empresas. Imaginaros, por ejemplo, que don Luis tiene un bar, Martín tiene una panadería, Reyes tiene una frutería y Jota, por ejemplo, pues tiene otro negocio, un periódico, vamos a ponerlo director de un periódico.
¿Y
te dice, tú espera que vienes ahora?
Vale.
¿Tú periodista?
Claro, exactamente. No, tú de momento estás en paro como yo.
Vale,
estamos
perfecto.
Los dos parados.
Vale.
Imaginaros que eso sucede así, imaginaros que el dinero, por ejemplo, por don Luis gana 1.000 al mes, 1.000 monedas, Martín 1.000, Reyes 1.000 y Jota gana 1.000. Un día, como ni a ti ni a mí nos dan trabajo ninguno de estos capitalistas, ¿no? Pues decidimos emprender, que está muy de moda, ¿no? Decidimos emprender. ¿Cómo decidimos emprender? Pues como no tenemos la oportunidad de que nos den trabajo, decidimos pues montar, por ejemplo, un bar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está basada la economía de nuestra ciudad que hemos creado aquí? Pues si don Luis tiene 1.000, Martín 1.000, Reyes 1.000 y Jota 1.000, pues hay 4.000 euros dentro de esta ciudad. Si nosotros montamos, por ejemplo, un bar, me cojo a Cristina porque es la que va a llevar ese bar adelante, ¿no? Si nosotros montamos ese bar, le quitaremos, por ejemplo, un poquito de dinero a Jota, le quitaremos un poquito, por ejemplo, a Luis, a Reyes y a Martín. ¿Qué pasa? Al final Luis acabará ganando 3.000 o 500, si estábamos en ese ejemplo, le restamos un poquito. ¿Qué ha pasado en ese ejemplo? Pues que hemos creado dos puestos de trabajo, ¿no? Tenemos ahora dos trabajadores más, estamos pagando impuestos, pero ¿hemos mejorado la economía de nuestra ciudad virtual? No la hemos mejorado. No. Tenemos exactamente el mismo dinero
en circulación,
solamente que le hemos quitado un poquito a cada uno para nosotros tener un poquito de ese dinero y poder disfrutar también de él. ¿Qué ha pasado? Tenemos más puestos de trabajo, pero no hemos mejorado la economía. ¿Cómo se puede mejorar la economía de esa ciudad ficticia? Pues solamente de dos formas, que las decía perfectamente Jota. Por un lado, o atrayendo gente a nuestra ciudad a que compre nuestros productos, que es ni más ni menos que el turismo, que en esta ciudad se podía explotar perfectamente, o exportando lo que tenemos aquí hacia afuera, generando que entre dinero en esta ciudad nuestra desde el exterior.
Interesante ejemplo. Nos actualizamos y volvemos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y cinco minutos, continuamos la mañana en Cuenca de este viernes. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Cristina Domada. Estamos con la tertulia Vox Populi. Os recuerdo a nuestros tertulianos, don Luis, Diego Almansa, Javier Domínguez, Martín Muelas y Reyes Martínez. Nos acaba de exponer Diego un ejemplo muy interesante de cómo se puede crear empleo, de formas de hacerlo, y una que nos planteabas, como un ejemplo que te habían puesto, era que el resto reduzcamos la riqueza que tenemos para que se puedan crear puestos de trabajo, pero realmente no se genera, o sea, más riqueza en la sociedad, tampoco salimos de esto.
Claro, nada, yo como decía, ya termino, que quiero que hable Martín.
Sí.
Lo que estaba exponiendo es eso, ¿no? Que una de dos, o atraemos a esa ciudad que nosotros hablábamos, capital del exterior, como podría ser, por ejemplo, el turismo, cosa que en esta ciudad, y ya extrapolando el ejemplo aquí a Cuenca, ¿no?, a la capital, sería muy posible, aunque, bueno, por unas o por otras cosas, pues no se está haciendo en por lo menos con toda la virulencia que debería hacerse. Otra de dos, exportamos las cosas que tenemos aquí en nuestra ciudad fuera para que ese dinero vuelva a nuestra ciudad. No
sí.
Tenemos muchos recursos. Cuenca no es una ciudad que tenga recursos, pues a lo mejor en el sector primario no tenemos mucho que ofrecer en cuanto a materia, ¿no? Con lo cual un poquito más complicado, pero bueno, cogido con pinzas también ese sector puede ser importante potenciarlo. Pero una de dos, o nos llevamos las cosas o atraemos gente a esa ciudad, porque si no, generamos quizá algún puesto más de trabajo,
sí,
pero la economía sigue a nivel el mismo, estancada.
Me la pido.
Vale.
Vamos a ver. Yo la verdad es que generalmente soy de actitud vital positiva, pero hoy viendo ya pues el inicio de la primavera, también positivo. Entonces, claro, empieza Luis hablando del paro, y Luis Reyes hablaba aquí de lamernos las heridas. Yo la verdad es que querría también traer...
Dejemos de lamernos.
Bueno, pero yo querría traer a colación, algunos datos positivos que efectivamente parece que en estas últimas fechas van viniendo, ¿no? Yo sí querría trasladarla sin entrar en mucho detalle, aunque Luis quiera ir a lo concreto. Es que yo creo que se ha terminado ya un poquito el tiempo de la agitación. Digo la agitación vinculada a la propaganda, ¿no? Porque, claro, yo creo que esta sociedad se ha convulsionado en estos dos últimos años, año y medio, realmente ha tenido un periodo de agitación importantísimo, ¿no? Claro, yo creo que tarde o temprano tenemos que constatar que la sociedad que podríamos llamar civil también es fuerte y que efectivamente ya empieza a asumir, así lo entiendo yo, que sus condiciones estructurales de vida han cambiado, ¿no? Han cambiado y que efectivamente todos vamos a ser un poquito más pobres, todos vamos a tener que permitirnos menos alegrías, y parece que algunos indicios por parte de los propios, en fin, legisladores, parece que han aprobado 3.000 o 3.500 millones de euros para el empleo juvenil desde Castilla-La Mancha, o parece que también hay una cantidad parecida para el fomento del empleo juvenil que se aprobó en el último Consejo Europeo. Parece también que la propia PAC se garantiza para hasta el año 2020, en fin, parece ser, y el otro día yo me cabré comentando con un compañero que incluso alguna agencia de estas malvadas internacionales dice que podemos tener un futuro próximo, es decir, puede ser exagerado, ¿no? Que vamos, o tal vez lo dijeron en broma, ¿no? Que si vamos a ser la próxima Alemania. Entonces, yo creo que efectivamente, aparte de que dicen que la economía es confianza, desde luego, tampoco se trata de recuperar falsos brotes verdes, tampoco se trata efectivamente de ver la salida del túnel, pero yo creo que está habiendo ya algunos indicios de que la situación de dificultad que están pasando muchas de las familias españolas y especialmente los jóvenes, puede haber un cierto halo de esperanza. Yo creo que, por tanto, desde los distintos medios, desde luego con voces críticas, hay que instarles a los poderes públicos que agilicen los trámites administrativos para generar empleo, para facilitar la contratación de jóvenes, para desde luego meter en la cárcel y que devuelvan el dinero a todos los corruptos. Pero vamos efectivamente a pensar y a dejar, no por zanjada, pero más o menos por un poquito aparcada esa época de agitación y esa época ahora mismo de lamento, y vamos a pensar que tenemos que sobrevivir, que tenemos que sobrevivir, y que si todos este país ha salido adelante en situaciones mucho más difíciles, pues en esta también que será, pero desde luego con permanentemente una campaña de agitación en contra y de propaganda negativa, ir pidiendo la dimisión del presidente del gobierno y poco menos que mandándolo a los infiernos, pues este país todavía va a terminar un poquito por recuperar, ¿no? En fin.
Vamos a ver, Martín, empiezo por lo último tuyo. No. Pero es decir, ¿pero quién pide la dimisión de Rajoy? El vicepresidente de la ruina. No. Es que las cosas hay. Tú mismo estás diciendo, yo no voy a hurtar ni un ápice la gravedad de la situación. Es decir, tú lo que no puedes olvidar es que tenemos casi 6 millones de parados, y estos que tenemos a nuestra izquierda, es decir, los jóvenes puede ser una generación perdida. Esa es una realidad realmente dramática. Y alguien lo ha dicho también, el aspecto humano del paro es terrible, no solamente el económico, pero dicho lo cual, efectivamente, en este momento, y pasado ya esta alegría de dos años de pancarta y reivindicación y algarabía, pues efectivamente en este momento sí se aprecian, no brotes verdes de la Salgado, no, indicadores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, de que la tan denostada, por ejemplo, ley de reforma laboral va a empezar a dar sus frutos. Irá dándolo. Eso no es la purga Benito. Pero indudablemente va a tener unas indudables repercusiones positivas. ¿A qué se debe? Y creo que no es burla, a medio plazo, que España sí debe instalarse en una esperanza, pero fundada, de trabajo y de recuperación. Y que tú llamabas, que a lo mejor lo decías, no, lo de la Alemania del sur de Europa, no es que íbamos a suplir a Alemania, sino que tendríamos cierto parecido, seríamos la Alemania del sur, se debe a una razón muy sencilla, con un alto precio, cierto, pero a que seríamos competitivos como consecuencia de lo que cuesta producir. Lo que cuesta producir debido a eso. Es decir, esto es lo que hay. Entonces, este país ha sido víctima a lo largo del tiempo de una serie de errores monumentales, por ejemplo, en el campo de la energía. Luis, que es un hombre que parece ser que está vinculado al mundo de la producción, la energía en España ha sido extraordinariamente cara. Ya aprovecho para, aprovechando que el río Danubio pasa por Cuenca, Por ejemplo, ¿cómo Iberdrola nos puede seguir cobrando el recibo de la luz y personajes que no se sabe por qué se están llevando mensualmente 20,000+, se han estado llevando 20,000+ euros? Me estoy refiriendo a Cebes. O sea que yo no tengo más compromiso que con la verdad. Claro, que estemos pagando unos recibos como los que estamos pagando. Cuando hay, señores, la oficina de colocación de Iberdrola o de Endesa o del, está colocando ahí a todos los cesantes de la política, metiéndoles unos sueldos de escándalo. Os digo que de una vez hay que recuperar a la sociedad civil y todos remar en el mismo sentido. No estarnos aquí acusándoos tú más, tú menos, tú da. Eso ya lo sabemos que son todos. Los ciudadanos lo que pedimos es que haya una dinamización y una regeneración democrática y el que la haga la paz. Y Santas Pascuas.
Pues yo lo que creo, yo en cuanto a las posibilidades de España, creo que no tenemos por qué ser más pobres ni cosa que se le parezca. No tenemos por qué ser más pobres. Tenemos capacidad suficiente y medios suficientes, y tenemos sobre todo algo que no debemos olvidar y que ahora ya parece que a ciertas personas les da vergüenza hablar del sol. Tenemos nuestro sol, que ha sido siempre y es la principal fuente de ingresos, y no tiene por qué dejar de serlo, aunque tengamos que darle otras formas a esa manera del sol que tenemos, ¿sabes? Tenemos esa fuente y tenemos otras muchas, tenemos los bosques, tenemos la agricultura, tenemos muchas cosas. Lo que sucede es que los fondos que hay en España, si en vez de dedicarlos a un montón de gente que no hace nada, que no da golpe, desde los consejeros políticos, desde los liberados que hay en todas partes de sindicatos, desde los sindicatos, de tanta gente que está cobrando cantidades inmensas, inmensas, y no produce más que estorba, más bien como pasa con la administración pública, cuando tengamos que los que están en la administración pública sean los necesarios y suficientemente pagados. Y todos esos fondos que se están dedicando a gente vagos y en muchos casos maleantes, a muchos, hay otros que no, por supuesto que no, ya hace falta, y lo son muy buenos, pero sobran funcionarios a montones, sobran políticos a montones, sobra el Senado a montones.
Yo lo que pasa es que sinceramente...
Bueno, déjame que termine. Simplemente, el día en que toda esa gente, en que toda esa gente que hay en España, políticos, con fundaciones, empresas públicas, tanta gente que no produce y que está con, y que está viviendo a cuenta del presupuesto, el día que esa gente se ponga a producir y esos medios se pongan a producir, pues no seremos pobres ni mucho menos. Seremos enormemente capaces y produciremos una España estupenda. Pero a producir todos.
Un oyente nos ha dejado una opinión a través del Facebook sobre la tertulia y dice que piensa que toda la gente que está gobernando, que no tienen ni idea, que van desmontando todo, disminuyendo nuestro poder adquisitivo, haciéndonos pagar más, recibiendo mucho menos. Dice que ella se ha convertido en equilibrista y malabarista, que ve un futuro negro para sus hijos y que lo que hacen para salir de la crisis es disminuir lo que el gobierno tiene que pagar, pero eso implica ahogar a los que estamos trabajando, se pierde el relevo generacional, no hay ofertas de trabajo, los que tenemos andamos temblando por si recortan más todavía. Y junto a estas situaciones de desahucios, escasez de recursos, ellos se van llenando los bolsillos y nos mienten y ningunean. En algún momento deberían pagar por sus malas gestiones y desde luego dejar de contarnos trolas.
Claro, pero yo la verdad es que quiero retomar un poquito también el argumento que yo decía antes de que, bueno, se ha terminado, aunque está en pleno vigor el periodo de la agitación. Claro, lo que sí está claro es que lo que está, en fin, oyente dice a través del Facebook, que es el mensaje del propio Luis, claro, este es el resultado de la campaña permanente de agitación. Es decir, si nosotros llegamos a desmentir, porque claro, estamos desprestigiando a los políticos, pero de alguna manera estamos desprestigiando a la política. Ahora resulta que aquí en este país no vale el sistema democrático que tenemos, no vale un gobierno de legalmente constituido y cada uno nos hemos vuelto en gobernante. Claro, es que estamos prácticamente, el otro día me mandaba un compañero un mensaje de un ciudadano ilustre español con plena actualidad. Claro, pues no era ni más ni menos, después de leerlo, que un discurso de José Antonio en el año 36. Cuidado con todo esto, pero cuidado con todo este desprestigio de los políticos y de las instituciones, porque estamos realmente aquí prácticamente clamando, yo no sé, a voz en grito, que venga un salvador. Porque claro, es en el fondo lo que estamos diciendo. Si los políticos no sirven, si los políticos son unos chorizos, si los políticos tienen que ir a la cárcel, si los funcionarios, como dice Luis, son unos...
Sobran.
Dices que
no son... digo más. Sobran.
Pero dices que son vagos y algunos maleantes, entonces realmente...
Está claro que hay maleantes,
bueno,
a mí.
Correcto, Luis. Entonces finalmente lo que estamos es... Iba a decir, tirando piedras contra nuestro propio tejado, quiero pensar que de manera inconsciente. Porque en todo caso, salir de esto, solo tenemos un camino, que es el camino político.
Pues nadie
o la política real. No, eso de que nadie lo niega, empezamos.
Yo te lo contrario.
No, empezamos a negarlo.
No, empezamos
a negar, por tanto, que hay un periodo político vigente que es de 4 años y que lo estamos desprestigiando. Estamos desprestigiando a funcionarios, la mayor parte, según tú. Entonces, cuidado con esta actitud de efectivamente tenemos unos inútiles, tenemos unos chorizos, tenemos unos ladrones. Entonces, efectivamente, yo pienso, hablaba Reyes antes de una regeneración. Si el país nuestro fuese de alguna manera la connotación republicana no fuera lo que era, pues tendríamos que ir a la Quinta República, digo a la Quinta República, como fue de Gaulle en Francia en términos democráticos. Y posiblemente este país necesite, que no me atrevo a llamar otra tercera. Realmente, aunque yo sea republicano, pero en las situaciones que estamos no vamos a introducir elementos, en fin, de discusión. Y efectivamente hace falta una refundación, pero política. Cuidado, aquí salvadores y salvapatrias y gente que ya sabemos lo que ha hecho, que no nos dejen cuáles son sus soluciones. Tendrá que ser una solución política y desde luego democrática.
No digo nada de eso, ni mucho menos.
Precisamente ayer estaba hablando yo con un amigo y defendía un discurso muy similar al que está defendiendo Martín. A mí me preocupa mucho el discurso este que se ha instalado de todos los políticos son iguales, todos los políticos son unos chorizos, que con matices es un poco lo que defiende ese oyente. Eso no es verdad. Hay una gran parte de la clase política que es honrada, la mayoría.
Afortunadamente.
Los partidos políticos se tienen que reformar, por supuesto. ¿El sistema se tiene que cambiar? Sí. Pero, ¿qué es necesaria la política? Completamente. Porque además, lo que esconde ese discurso, más allá de generar un caldo de cultivo para los populismos, para extremismos fascistas o comunistas, es una negación de la propia responsabilidad. Es muy cómodo decir que todo es culpa de los bancos, de los políticos, de la Merkel, del FMI. Vamos a empezar a asumir cada uno nuestras propias responsabilidades y nuestro propio protagonismo.
La opinión pública tiene ahora mismo muy mala idea, muy mala opinión sobre todos los políticos, pero no se desprestigian ellos también a sí mismos cuando cada mes que salen los datos del paro, desde el gobierno central nos siguen diciendo que es culpa de Zapatero y desde la oposición nos dicen que los últimos 800,000+ parados son culpa de Rajoy. No tienen nada más que aportar que decir esto es culpa tuya, esto es culpa mía. Al parado que esté en su casa le da igual si está en el paro por Rajoy o por Zapatero.
Sí, pero el parado que está en su casa... quiero esto decirlo con claridad para que no se malinterprete. Supongo que la mayoría de la gente no está en el paro porque quiere y son situaciones muy, muy radicales. Pero no sería beneficioso para él que todo el discurso diría es que te tiene que dar trabajo Zapatero o Rajoy. No. Es decir, hay que darle a la gente, pues mira, trata de enfocarte por aquí, de formarte por aquí, de buscar estas oportunidades. Yo tampoco entiendo que todo el mundo tiene por qué ser empresario ni ser emprendedor, y menos en el paro, porque también es un poco un discurso que se ha instalado y quizás el emprendimiento tiene que venir de gente con más experiencia o no en situaciones desesperadas. Pero a lo que yo voy es que no todos nos lo tienen que hacer los políticos, no todos nos lo tiene que hacer la política, y no los denostemos por sistema, porque es que además coger los mensajes que se están por ahí distribuyendo y son los mismos que defendían los partidos extremistas en los años 20 y en los años 30, y todos sabemos cómo acabó aquello.
Pero vamos a ver. Hay extremismos en todas partes, hay extremismos en todas las historias, hay extremismos en los partidos. Pero lo que tenemos que ir a buscar, y tampoco ir nosotros a buscar, si la gente está contenta o descontenta, que bien. Vamos a ver si buscamos soluciones a los problemas. ¿Qué es de lo que se trata?
Eso queremos.
Soluciones a los problemas. Y vamos a ver dónde está lo fácil de solucionar, lo difícil de solucionar y lo demás. Y pongamos un camino. ¿Por qué? A eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que haces tú en tu casa. Y es lo que haces tú en tu vida. Y es lo que hacemos todos en todas partes y el que tenemos un pequeño negocio. Vamos a ver dónde buscamos la solución al asunto. ¿Y dónde está el problema? ¿Y cuál es la manera más fácil de solucionarlo? Y es lo que yo vuelvo a repetir, no veo en este país. Todo el mundo habla de la prima, todo el mundo habla de no sé qué, pero aquí yo no veo que empezando, digo, por Cuenca, por decir algo, y por el gobierno. Yo no he visto que digan, vamos a crear un organismo, algo, para que nos den ideas a ver qué se tiene que hacer, hombre. Algo de algo.
Repito, Luis, no soy yo aquí el defensor de nadie, ¿no? Pero parece que en este último año, digamos que la capacidad legislativa de las Cortes ha sido bastante, bastante abundante. Algunas leyes, repito, son tan recientes como esta que he entendido yo, que la creación de un fondo de 3.500 millones de euros que serán nada para el fomento del empleo juvenil. Esto que llamáis vosotros también, con tan buen criterio, la ley de emprendedores, pues parece que va, todo adelante,
Mira,
¿no?
Yo te voy a decir una cosa. En esta semana que he estado en Madrid, he tenido reuniones con bastantes asuntos de negocio. No muchos, muchos, pero vale, algo. Te puedo decir una cosa. Todos los que había allí llevaban meses y tiempos con la administración. Y esos señores crearían más de 1,000, entre todos los que he hablado, sobre 1,000 puestos de trabajo. Pero y entonces, el problema que tienen es el mismo.
Pero entonces, Luis, esto es... ¿Qué son?
Y eso
es
lo más fácil.
¿Que son malvados los administradores o que son ineficaces?
Yo no digo eso, son malvados, sí, son ineficaces.
Si me permitís...
Son, sin que jamás, que lo ha dicho la Esperanza, que ha dicho por ahí un poquito, gente que no tiene experiencia ninguna en nada. Y viven en la estratosfera... Todos ellos, el 90%.
Si me lo permitís, voy a intentar abrir la ventana un poco, porque es que llevamos, y no me voy a repetir, porque si ponemos a darle vueltas otra vez a este tema, hemos estado aquí durante el último año hablando todos los días del mismo tema, y exactamente, y tenemos todos un poco de razón, don Luis, Martín, Reyes, todos, porque en el fondo es un conjunto de todo eso. Y yo creo que, como decías antes, Luis, y retomando también lo que decía Jota, hay un detalle muy importante. ¿Sabéis lo que he hecho yo mucho en falta en este país? Aparte de que toda la coyuntura económica y social esté como esté, echo de menos la ilusión. La ilusión de la gente por hacer cosas, la ilusión porque se pueda salir de esta situación, más allá o menos de que la situación sea muy complicada, pero la ilusión es muy importante, ¿no? Hablaba ese libro del secreto de que una de las partes más importantes que puede tener una persona para que las cosas funcionen, para crear confianza, es eso, tener ilusión y tener confianza en nosotros mismos, cosa que nosotros hemos perdido. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces se nos olvida que aun todo lo malo que tenemos en este país, aun toda la corrupción, aun todos los problemas de paro, todos los problemas sociales en este país, también hay, en este caso quiero tirar una lanza a favor de muchas empresas, como puede ser por ejemplo Repsol, más allá de que sean menos o más, pero una petrolera que actúa en todo el mundo y que será una de las tres mayores del mundo. Tenemos a Telefónica, que seguramente sea la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo. Tenemos empresas como ACS, que acaba de ganar un concurso, ¿no?, para hacer el AVE a la Meca. Tenemos a Inditex, referente en el mundo textil en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo empezaron todas esas empresas? Empezaron por un emprendedor, empezaron por alguien que tenía ilusión por hacer algo y que poco a poco se hizo mayor. Y eso tenemos que recuperarlo también. Creer que se pueden hacer cosas aun teniendo la situación que se está. Y tener a esa gente, ¿sabéis cómo qué? Como héroes. ¿Sabes? Como héroes que un día creyeron en que una pequeña fábrica textil en donde la tenía, en Galicia, por ejemplo, con el tema de Amancio Ortega, pues un día crecería y ahora mismo es la empresa textil más grande de toda España, de todo el mundo, perdón. Eso hace falta ilusión y hace falta también ejemplos. Hacen falta, yo creo, como muchas veces se busca en la batalla, héroes, salvando la magnitud de la palabra, ¿no?
¿Y cómo conseguimos eso? Porque las políticas, perdona Reyes que te corte, nos quedan 5 minutos de lo que se está haciendo, ¿no? Es recaudar mucho más dinero y están gastando mucho menos. ¿Cómo conseguimos ahora nuevos casos como el?
Es que Diego ha dejado planteado un tema muy interesante y es una defensa de nuestro tejido empresarial, efectivamente, pero aquí alguien tendrá ahora que reflexionar durante la cantidad de tiempo que ha estado vendiendo cultura antiempresarial. Es decir, el empresario parecía el enemigo del pueblo. Y eso no es verdad. Lo que dinamiza la vida social, genera riqueza y todo lo que lleva consigo es un buen tejido empresarial. Por tanto, un empresario, y tú has dado un remite correcto. Segundo, cogiendo telegráficamente ya el tema de la ciudadana que nos ha llamado, yo no reduciría al ridículo lo que ha dicho muchas cosas
muy
que son razonablemente defendibles. Eso no quiere decir que en este momento, y yo de verdad veo con ilusión la actual situación de nuestra administración política, tanto a nivel nacional como regional, por cuanto los que actualmente tenemos creo que están logrando, sin cortándonos algo de agua, pero sin cortarnos el agua, intentar arreglar la avería. Eso es como yo lo veo, ¿no? Como yo lo veo.
Sí.
Y los datos, repito, son muy tozudos y empiezan, creo, a darme la razón. Y por último, administrar problemas es muy difícil. Administrar problemas es realmente muy difícil. Y en eso sí me adhiero a la opinión de Martín. Es decir, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos y con estos bueyes hemos de arar. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que ser condescendientes o poco exigentes o bobalicones y no seamos una ciudadanía exigente, porque si hemos delegado nuestra soberanía a través del voto en esos políticos, Esos políticos, como decía Margarita Urcena en el Memoria de Adriano, a la postre tendrán que demostrarnos que son merecedores de la confianza que un día les dimos.
Nos quedan 3 minutos. Mira, vamos cerrando y a ver si nos da tiempo a escuchar varios
preguntaba cómo
más.
Y aludía a Diego, pues a Telefónica, a Santander. Y claro, yo no conozco mucho el tejido empresarial de Cuenca, pero conozco algunos ejemplos también, no son dignos de admiración, sino de apoyar. Por ejemplo, la propia empresa en la que me parece que trabaja el ciudadano. Esta empresita que nadie habla de ella, Amaranto, pero que parece que es un grupo de empresas que está generando ahora un trabajo, pues por supongo que con dificultades. Yo conozco algunos pequeños empresarios de la hostelería, oye, que se están atreviendo todavía, pues recuerdo el de Recreo Peral, que ha abierto nuevos complejos. Luego, entonces yo creo que tampoco estamos aquí todos metidos.
O casos como Incarlos en Tarancón, Inagares en Motilla, que son referencia internacional en sus sectores.
Yo creo que efectivamente...
Y se puede hacer en Cuenca.
Yo creo que con muchas dificultades, ¿cómo lo hacemos? Pues otra vez potenciando la sociedad civil que antes decíamos, y pensar que este país tiene una sociedad civil suficientemente fuerte que nos va a sacar también de esta, a pesar del gobierno.
Yo digo que la manera es que en España, en todas las cosas, las personas, los ciudadanos, seamos ciudadanos y no dependamos de nadie más que en una legislación común a todos y que todos sabemos y podemos actuar. Seamos ciudadanos, no individuos que no tenemos ni un solo derecho frente a la administración. Todos estamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿qué falta decir? Seamos ciudadanos y no funcionarios.
Yo creo que el problema, y por cerrar, porque además es un caso de Cuenca que lo estoy leyendo segundos. Ahora mismo. Un ejemplo de lo que habla don Luis es, por ejemplo, la fábrica de maderas municipal de Cuenca, que el ayuntamiento ha decidido cesar al gerente que lleva 10 años con líneas de negocio muy interesantes, la última presentada esta semana de la biomasa, y ponen a un cargo del Partido Socialista, es gerente de GEACAN, que ya sabemos cómo acabó todo ese GEACAN. Pues ese no es el camino, desde luego.
Don Luis, Martín, Reyes, Diego, Jota, un auténtico placer que nos hayáis acompañado este viernes, que tengáis un fin de semana estupendo y maravilloso.
Gracias.
Y nosotros os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo de la Iglesia en Cuenca con Alberto García Coronado, a las 2 en punto. Toda la actualidad en Mediodía COPE con José Luis Pérez, 2 y de Gran Intrigo, Noticias de Castilla-La Mancha, y 2 y 20, Noelia Barroso con toda la información de Cuenca. Nosotros regresamos el lunes, misma hora, 12:30, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un fin de semana genial. What she wears. I got crowns of words are woven, each one of some to sing. Oh.